Rusia ha suspendido de forma unilateral el acuerdo para exportar grano ucraniano a través del Mar Negro. La decisión ha llegado justo después de que Rusia culpara a Ucrania, ojo, y Ucrania reconociera el ataque de esta pasada madrugada al puente de Crimea. El Kremlin niega que el fin del acuerdo se deba causa-efecto a esta explosión. Dicen que el motivo es que Occidente no está cumpliendo con la parte del pacto que obligaba a importar fertilizantes rusos. Bueno, desde Naciones Unidas insisten en que no van a cesar hasta conseguir una alternativa. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU.
La decisión de hoy de la Federación Rusa es como un golpe para las personas más necesitadas en todas partes. Pero no detendrá nuestros esfuerzos para facilitar el acceso impedido a los mercados mundiales de productos alimenticios y fertilizantes tanto de Ucrania como de la Federación Rusa.
Rusia consigue estrangular otra vez, veremos hasta cuándo, el mercado del cereal. Para que nos hagamos a la idea de la importancia de este fin del acuerdo, en España la dependencia del grano ucraniano es muy alta. Importábamos el 30% del maíz, el 60% del aceite de girasol. Nosotros no somos ni siquiera capaces de producir lo que consumimos. De hecho, en las primeras semanas de guerra, el saldo negativo de la balanza comercial superó los 600 millones de euros. Ahora el cereal es un 16% más caro que hace un año. Maricruz Díaz Álvarez es ingeniera agrónoma del Instituto de Ingeniería de España. Maricruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Sigue siendo tan importante el cereal ucraniano para nuestra economía o ha cambiado en el último año?
No. Sigue siendo importantísimo. Esta prohibición nos va a perjudicar enormemente. Y es que además va unido a la dificultad de traer fertilizantes de Rusia, que es también un mercado muy, muy necesario y muy importante para conseguir las producciones que necesitamos. En fin, que esto es un duro golpe. Es un duro golpe para la economía y para la agricultura, que tendremos que buscarnos las vueltas como podamos, y tendremos que trabajar arduamente para conseguir otros mercados y para ver que si podemos con nuestra producción, incrementando nuestra producción, paliar un poco esta sangría que vamos a tener en los precios.
Maricruz, buenas noches. Sí, buenas. Yo creo que ya se han cumplido los 500 días de invasión de Ucrania, de guerra. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Cómo hemos podido suplir ese cereal que no nos está llegando desde Ucrania o que nos está llegando en menor cantidad?
Hay otros mercados, o sea, estamos importando de otros mercados mucho más lejanos, como puede ser Canadá, Brasil. Ha habido una excelente cosecha en Francia, con lo cual hemos podido ir a ese mercado, pero claro, con unos precios más elevados. Y bueno, hemos tenido muy mala suerte en la cosecha en la parte sur, se ha tenido una cosecha aceptable en la parte norte. Yo estoy ahora visitando toda la ribera del Duero y toda la parte norte de Palencia, de León, y las cosechas no han sido malas, yo diría que han sido bastante aceptables, y sobre todo el girasol, que es lo que todavía estamos cultivando, pues se está portando muy bien. Estas aguas que nos han venido es nuestra pequeña alegría, pero de todas formas tendremos que andar con mucho cuidado y pedir a ver si pudiéramos mejorar nuestra propia producción, que eso es imposible sin regadío y claro, Estamos metidos en una sequía. Y en fin, nos pillan en un momento en que los ingenieros pues tenemos que ingeniar, que eso es nuestro trabajo.
En teoría.
Pero tenemos, claro, no podemos ingeniar con Rusia diciendo claro, que sí, que no, pero bueno, haremos lo que podamos. Yo creo, algunas expectativas buenas tenemos y sobre todo hay que traerlo de otro sitio, el cereal.
Maricruz, hablando de esos protagonistas en concreto, de Ucrania y de Rusia, la pregunta es doble. ¿Cómo afecta a Ucrania este parón? ¿Y qué reclama Rusia?
El parón para Ucrania en estos momentos es muy delicado, porque Ucrania tiene guardada, no la han dejado sacar, la cosecha anterior. Y ahora le viene la nueva cosecha, con lo cual va a tener problema de almacenamiento. Entonces, esto ahora estaba aliviándose con los barcos, los 1,000 y pico barcos que habían salido por el Mar Negro. Pero si eso se cierra, van a tener un problema de estocaje grande. Luego, debido a la guerra, ha habido una disminución de la superficie agraria, bastante importante. Creo que llega. Este no es un dato que se pueda verificar, porque en zona de guerra es muy difícil, pero se habla de un 30% de disminución de la zona cultivada, lo cual es muy importante. Y luego, pues claro, digamos que ellos ingresan unos 50 mil millones de dólares en cereales y en otras, que eso no les va a llegar, claro, económicamente eso es enorme. El problema ahora a cortísimo plazo es el estocaje, es dónde se guarda, si no permiten sacar la producción, dónde la pueden almacenar. Para Ucrania. Rusia tiene un problema también de exceso de sanciones fuertes y no les permiten la salida de fertilizantes. Y aunque salgan los fertilizantes, lo que no les permiten es cobrarlos. Y entonces esa es la petición, lo último que yo he leído en la prensa y tal, que hace Rusia de crear un banco rural que les permita cobrar, o sea, que no estén sometidos a sanciones y que les permita cobrar esas exportaciones. Parece ser que eso es una cuestión, bueno, altamente política y que se tendrá que negociar, porque ellos también tienen problemas de que necesitan exportar esos fertilizantes y nosotros necesitamos importarlo. Bueno, pues ahí habrá que negociar, eso es una cuestión política que habrá que ver cómo solucionamos, porque si no puede ser desastroso, podemos tener serios problemas.
Pero entonces, Maricruz,
nosotros no tanto como el tercer mundo.
Claro.
El tercer mundo podemos vernos ante unas hambrunas terribles, terribles. Y bueno, entonces, porque claro, ellos sacan el 64% del trigo y el 50%, una cosa así, del maíz, va a países de tercer mundo, va a Latinoamérica y África. Y si eso no sale, pues certeramente habrá problemas de hambruna.
Pilar.
Sí, Maricruz, yo quería saber, entonces, ¿Rusia ha roto el acuerdo porque no se quiere crear este banco agrario, digamos, o porque acusa a Europa de incumplir con los acuerdos previos?
Claro, ella, bueno, yo lo que he leído es que, debido al bombardeo, ha dicho, pues, no se cumplen los acuerdos. El acuerdo del Banco Único, no, que yo sepa, no se había llevado a cabo, se estaba estudiando. Europa lo encontraba muy difícil de reconocer, este banco y tal. Y bueno, pues han aprovechado esto para apretar las tuercas un poco más, que es lo que hacen. Intentar, bueno, pues suavizar las sanciones lo más que puedan conseguir con la amenaza del hambre, y que es muy grave, claro.
¿Cuándo notaríamos esa subida de precios? Porque, en teoría, estábamos viendo que la cesta de la compra empezaba, no digo a bajar, digo a estabilizarse.
No, estabilizada, sí.
¿Esto puede notarse otra vez y cuándo?
Pues la verdad es que se puede notar, y no a medio plazo, sino a corto plazo. Esto nos afecta enormemente. Hay sectores como la ganadería, que es la más implicada, que estamos teniendo buenas producciones de heno y de hierba y tal, y eso puede paliar un poco, pero desde luego va a haber subidas a corto plazo de precios si esto se mantiene, porque además no tenemos sistemas de estocaje, es decir, según lo vamos trayendo se va gastando.
Maricruz, si me permites, sí. Cuando hablamos de subida de precios del cereal, estamos diciendo que nadie se alarme, no quiero ser amarillo, pero que sube el pan.
Claro, sí, no es usted nada amarillo.
Ya.
Lo primero que sube es el pan, y luego suben otros productos que requieren, todas las cuestiones de cereales, toda la ganadería, la producción de pollo, en fin, todas esas cosas que son fundamentales. Y tenemos la gran suerte de que tenemos una producción hortícola y frutícola fuerte. Que eso se mantendrán un poco los precios, si se mantiene el precio de la energía, que esa es la segunda parte. Pero yo creo que que sí, que habrá varias subidas de precios. Si esto son, esto no se puede mantener mucho, pues porque puede ser una tragedia. Pero sí, a corto plazo podemos encontrarnos octubre, noviembre, diciembre con subidas de precios.
Porque aunque usted era optimista con el cereal del norte de España, de Tierra de Campos, sí, nos ha dicho al principio, sí, sí, eso no es suficiente.
Claro, nosotros importamos de Ucrania pues cerca de 2,5 millones de toneladas de maíz. No es, o sea, nosotros no podemos producir esas cantidades, pero sí se puede paliar un poco el coste de esas importaciones que tendríamos que hacer de países más lejanos, con lo cual es más caro, ¿eh? Entonces, bueno, pues esa es nuestra situación. Lo que pasa es que si hubiera suerte y esto pasara y se volvieran a abrir la traída de cereal, pues no lo notaríamos mucho. O sea, si esto se solucionara en un par de meses, no lo notaríamos. Ya. Si se mantiene, si es más largo, sí lo vamos a notar.
Una última cuestión, ingeniera. El mercado de cereal en España, en Europa, pero en España en particular, ¿hemos aprendido algo en este último año y medio o no?
Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Lo primero, yo como ciudadanos hemos aprendido que la agricultura es muy importante. Que esto que pasábamos nos daba mucha risa del campo y tal, pues no es para reírse. Es muy importante porque podemos comer o no comer. Luego ha habido otra característica, es que hemos empezado a mirar al campo, a ver qué pasaba. Y la tercera es que nosotros en España había un excelente estocaje de silos, sí, donde se guardaban el cereal. Estos silos se desmantelaron porque no eran rentables, aunque eran estratégicos, pero no eran rentables. Y entonces lo que tendremos que ver es nuestra posibilidad de tener estocaje de cereales, de cuando lo tenemos, guardarlos, volver a ese sistema que era modélico, y que hemos perdido, pues no sé, el 90% de los silos ya no funcionan.
Hombre, en fin, está
con
muy
hoteles,
mal.
Claro, está. Quizá ahí tendríamos que hacer un gran aprendizaje de que las cosas vienen bien, que las podemos comprar, pero no siempre las, claro, podemos comprar. Y sobre todo no siempre las podemos pagar.
Pues
en fin, esa es nuestra misión.
Como está cayendo la que está cayendo, no lo voy a, sí, preguntar, sino que lo digo yo. Pero esos silos vienen de la época de Franco. Ahora seré un fascista y todas estas cosas. Pero conviene recordar, yo esta mañana venía por carretera por Trujillo y viniendo por la Extremadura se ven un montón, bien es cierto, tanto en Sevilla, la provincia, como en la provincia de Badajoz, completamente abandonados. Pero bueno, es lo que toca.
Bueno, el Servicio Nacional del Trigo sí es una cuestión de la posguerra,
claro,
y naturalmente,
claro,
se hacen en tiempos de Franco.
Claro, como las presas. Maricruz, claro, Díaz Álvarez, ingeniera agrónoma del Instituto de Ingeniería de España. Muchas gracias por la asesoría. Muy interesante, claro, Maricruz.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Hasta pronto. Chao, chao. Hasta ahora.